¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran Churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 14ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Liga Santander, que arranca en su sesión del domingo dentro de una hora en Getafe con el Getafe Cádiz. Ha prometido Petón traer a María Pombo el domingo que viene a la influencia para abrir Tiempo de Juego, el domingo a las 12. A ver si no falta su compromiso. Nosotros a lo nuestro, que es mucho, todo esto. Tenemos de los gordos hoy al Madrid en Granada y a la Real Sociedad defendiendo su liderato, que perder con el Sevilla, en Anoeta contra el Valencia a las 9 de la noche. Entre medias, 6 y media, el Chebetis, porque el Granada-Real Madrid es a las 4 y cuarto, y ya hemos dicho que se abre el telón con el Getafe-Cádiz. En esta jornada, la 14 de la Liga Santander, en la que debutó Xavi con victoria. Recuerdo de ayer, Barça 1, Español 0, Atlético Madrid 1, Osasuna 0, les costó a los dos mucho, y muchos empates. Sevilla 2, Alavés 2, Celta 1, Villarreal 1, y del viernes otro empate, Levante 0, Athletic 0. Y queda para mañana el Rayo Vallecano, Mallorca. Entramos en semana de Champions. Hay árbitros para el martes. El martes, Villarreal, Manchester United, que es a las 7 menos cuarto, Félix Bridge, el alemán, son todos muy conocidos. Por cierto, no estará en el banquillo del United, se lo han cargado hoy oficialmente, Solskjaer. Se busca entrenador para el banquillo de Old Trafford, han puesto de momento al que fuera centrocampista Michael Carrick. El martes, decisivo, Camp Nou, 9 de la noche, el Barça-Benfica para el ruso Karasev. También decisivo el martes, también a las 9 de la noche y también en casa, Sevilla-Wolfsburgo para uno de los más famosos, el turco Shakir. Recuerdo, empieza como líder el Sevilla, 28 puntos, la Real 28 también, pero va a jugar luego, aunque están con los mismos partidos. Con 27 el Real Madrid, con un partido menos, si gana se pondrá líder. Con 26, a dos de los líderes, cierra Champions el Atlético Madrid. Se ha puesto el Barça sexto con 20 puntos, pero tiene que jugar el Rayo Vallecano, que si puntúa le manda a la séptima plaza. Y empiezan en descenso el Elche con 11 puntos, a uno de la salvación, Levante con 7 a 4, pero ya ha jugado, y el Getafe con 6 a 5, y va a jugar ahora. Segunda división, Liga Smartbank, jornada 17. Todo arranca en una hora con el Cartagena-Burgos. A las 4 de la tarde, Lugo-Eibar. A las 6 y cuarto hay dos partidos, Huesca-Ibiza y Tenerife-Alcorcón. Y a las 8 y media, Ponferradina-Sporting de Gijón. Quedan para mañana a las 7, Real Sociedad de Girona, y a las 9, Real Zaragoza-Leganés. Es muy líder el Almería, 40 puntos, le saca 9 al Eibar, segundo con 31, aunque tiene que jugar, y le saca 12 al tercero, que es lo que les importa a los que están en ascenso directo. El Valladolid está con 28, tercero a 3 del ascenso directo. Tenerife y Las Palmas 27 a 4, pero el Tenerife tiene que jugar. Y cierra la Ponferradina con 26, empatado con el Málaga, la zona de playoff. Fútbol internacional, hoy no hay mucho, la verdad. En Inglaterra sí, un par de partidos buenos. 3 de la tarde, Manchester City, Everton, y a las 5 y media, el Tottenham, Leeds. Lo mejor pasa en Italia. El campeón recibe al líder. Inter-Nápoles, es a las 6 de la tarde. El Nápoles es el único equipo invicto de las grandes ligas, después de que ayer perdiera el Milán, el próximo rival del Atlético de Madrid. Completando fútbol, tenemos en marcha varios partidos, entre ellos el del Deportivo de La Coruña, en la primera red, en la primera federación, Andrea Peláez.
En el grupo primero se están jugando ese Rayo Majadahonda 1, Deportivo de La Coruña 2. Esto haría que el Depor fuese aún más líder y que el Rayo Majadahonda cayese hasta la cuarta posición del grupo primero. También se están jugando en este grupo el Bilbao Athletic 0, Talavera de la Reina 0 y el Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Y en el grupo segundo se están jugando el Cornellà 0, Sevilla Atlético 1 y el Atlético Baleares 1, UCAM Murcia 0. En este grupo también tendría que estar jugando el Villarreal B, que es líder del grupo segundo ante el Castellón, pero por el brote del Castellón este partido está aplazado. La victoria del Atlético Baleares por el momento estaría poniendo al club de la Comunidad Balear como líder del grupo segundo.
Fuera del fútbol tenemos citas importantes. 3 de la tarde, Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. Hamilton en la pole, pero ahora mismo van a decidir si hay sanción para Verstappen o para Sainz. Está mirando ahí si con las banderas amarillas cometieron ayer algún delito. Sale quinto Alonso, si hay sanciones pues igual sale antes. Y sale séptimo Carlos Sainz. En baloncesto hoy tenemos, voy de atrás adelante, a las 8 San Pablo Burgos, Barcelona, 6 y media UCAM Murcia, Manresa, 5 de la tarde Baskonia, Andorra, y está en marcha desde hace algo más de media hora el Real Madrid Betis. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Partido al que le queda 1.38 después del tiempo muerto para llegar al descanso y que controla el Real Madrid ante un COSUR Betis que no mejora a medida que pasan las jornadas. Hoy ha hecho, fíjate tú, 6 puntos en el primer cuarto el equipo de Joan Plaza. El Real Madrid, sin necesitar meter la quinta, de momento está ganando 32-21, insisto, a 1.38 para el descanso.
A las 5 de la tarde, Medvedev contra Zverev. El alemán contra el ruso. Bueno, el ruso es Medvedev, el alemán es Zverev, que se cargó ayer a Djokovic en Turín. Es la final de la Copa de Maestros. Tiene puesto aquí Armenteros Movistar Golf. Y hay un tío,
Rory McIlroy,
tío de los mejores del mundo, que está jugando desde el jardín de una casa.
Tengo que tirar por encima de la casa.
O sea, se ha salido tanto que se ha metido en una urbanización no, no su bola.
No, no ha llegado a entrar a la urbanización, está justo al límite.
Pero estaba en el jardín de una casa. Sí, tío. Bueno. Y de la pasada madrugada en la NBA destacamos un vómito. Ha estado, sí, sí, es un poco aguarro y asqueroso decir esto, pero ha estado parado 10 minutos el partido en Sacramento, entre el Sacramento y Sacramento Kings y Utah Jazz. Porque uno de estos que tiene mucha pasta y se pone en primera fila, que están pegados a la cancha, pero a un metro de la cancha, o metro y medio, ¿eh? Como Jack Nicholson cuando va a ver a los Lakers. Ha soltado la pota, una cosa escandalosa ahí. Y hasta que han limpiado eso, 10 minutos parado. Conviene no ir mamado al deporte, ¿eh? Ni por la vida. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. Montón de horas de radio y de deporte. facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp Mansilla.
El 677-580-461.
Empezamos.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Queda exactamente un año para que empiece el Mundial de Qatar. Exactamente un año. Y entonces ha elaborado hoy un informe la FIFA, diciendo que los estadios están bien, según las obras,
los tiempos previstos, diciendo que las temperaturas, para que nadie se asuste, van a estar entre los 15 y los 24 grados. Bueno, es un informe, me ha dicho Vía, de dos páginas. Párrafo y medio sobre ya hay alcohol en Qatar. No estoy de broma, ¿eh? Párrafo y medio del informe de FIFA, que son dos folios, a un año de que empiece el Mundial, ya hay alcohol en Qatar, en los bares de los hoteles y en los restaurantes que tienen licencia para... Vamos, es importante para la FIFA que sepa todo el mundo que puede beber alcohol en Qatar. Es la leche. En fin, que nos vamos a Getafe. Por cierto, hay descanso de baloncesto en Madrid, Pilar.
Sí, con el marcador que dejábamos antes, porque ninguno de los dos ha anotado en ese minuto 38. Al descanso, Real Madrid 32, COSUR Betis 21.
Nos vamos a Getafe con los comentarios de Elías Israel y de Marcos López. Ya están allí, como siempre, para el Getafe Cádiz. Gema Santos, Carlos Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Paco González. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Por aquí dicen, Paco, que esto de hoy es punto de partido para el Getafe. Tan solo 6 puntos en la clasificación y tienen que ganar sí o sí para empezar a escalar posiciones o por lo menos acercarse a los puestos que otorga la salvación. Enfrente el Cádiz, que recuperó buenas sensaciones frente al Athletic, pero veremos que también está bastante apretado en cuanto a la clasificación se refiere. Ya tenemos 11 hasta ahora de Getafe y de Cádiz. Los controla, como siempre, Gema Santos. Gema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, querido Charlie, Paco, Pepe. Hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Y tenemos novedades en los dos equipos. Dos cambios con respecto a la última jornada en el Getafe. Se caen del 11 Niomi, Darío Poveda. Entran Damián y Sandro Ramírez. Y en tu Cádiz, Paco, se cayó ayer de la convocatoria a última hora el danés Johnson. Tenía dudas el Choco Lozano de poder llegar bien al partido. Los dos acusados por el virus FIFA después de estar con sus selecciones. Así que entran directamente al once Negredo y Tomás Alarcón. Vamos a empezar con el Geta, con Soria en portería. Por cierto, vamos a ver cómo se coloca Quique Sánchez Flores, porque él ha facilitado un 4-4-2.
¿Cómo coloca el equipo, no? Mejor que cómo se coloca él, ¿no?
Sí, sí, cómo coloca el equipo. Vamos a ver si repite con la defensa de 5 o tira de 4-4-2 con Soria en la portería, Gené, Mitrovic y Cuenca, los carrileros Damián y Olivera, centro del campo para Arambarri y Maximovic. Atención, porque Maximovic estos días, bueno, y de hecho ha llegado al estadio con una escayola, pero va a poder jugar, se fracturó la mano con Serbia y vaya, está directamente en el equipo titular. Por delante de ellos Aleñá y arriba Enes Unal y Sandro Ramírez. Y en tu Cádiz, Conan Ledesma en portería, por la izquierda Pacha Espino, derecha Iza Carcelén, centrales Juan Cala y Bato Aroyan. Centro del campo para Alex y Tomás Alarcón, banda derecha para Salvi, izquierda para Alberto Perea, arriba Rubén Sobrino y Álvaro Negredo.
Muy bien, pues ya tenemos los equipos. Hoy es mi Cádiz, pero es mi Quique, entonces tengo ahí un problema.
Muy difícil, Paco.
Bueno,
¿eh?
Pues lo necesita un poquito más.
Cuando las cosas se ponen así de chungas. Sí,
cuando no, el día viene de que no, es que no.
Yo creo que mejor pactar 3 puntos aquí para uno y la vuelta para el otro, ya
vale.
Está. Ahora mando un par de mensajes, no te agobies más. Presentado queda el partido que arranca la jornada de Primera División. En Fórmula 1, ¿están estudiando, Carlos Miguel, a estas horas si hay sanción para Verstappen? La carrera empieza dentro de menos de 2 horas, ¿eh? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues sí, sí, estamos... la verdad es que no nos da la vida con lo de la sanción de Fórmula 1. Esto normalmente se investigaba la tarde anterior. Hoy la vista ha sido a las 11 de la mañana hora española, ha ido Verstappen. A las 11:30 Botas y a las 11:45 Carlos Sainz. El que tiene más peligro de sanción es Max Verstappen, porque es con doble bandera amarilla. Acuérdate que ayer el coche de Gasly se le reventó un neumático y se quedó en la recta yendo muy despacio. Y ¿qué pasa? Que la dirección de carrera no accionó bandera amarilla, pero los comisarios de la zona sí pusieron doble bandera amarilla. Entonces, que luego fue bandera amarilla simple. Cuando pasa Verstappen es doble amarilla, no levanta en absoluto. También es verdad que Verstappen no suele levantar en general. Y claro, lo que se cree que va a pasar es que, como no tenía en su volante la bandera amarilla, la señal amarilla puesta, los 5 puestos habituales de sanción por no respetar una doble amarilla se quedarían en 3. Y eso haría subir una posición a Fernando Alonso. Y luego, sobre Bottas y Sainz, parece que van a mantener la plaza precisamente por esa incongruencia que no tenían señalizado el volante esa bandera y también porque no mejoraron el tiempo, así que saldría en la 7ª posición y en la 3ª Valtteri Bottas, y el que se cree que puede perder la posición sería Max Verstappen con el golpe que es para el Mundial en un circuito donde es muy difícil adelantar.
Vale, pues en cuanto tengas las acciones nos dices, ¿vale?
Ok.
Sí, es que gracias. Esa es la última hora de la Fórmula 1. Alemania, es noticia hoy que el Bayern le recorta el sueldo a Kimmich. Kimmich es uno de los cinco jugadores que tiene el equipo. No sé, un 4-5, uno Choupo-Moting, otro es él. El otro es Musiala. O sea, es que son gente que juega habitualmente, que no se ha querido vacunar. Él no es que sea antivacunas, es que dice que quiere ver los efectos que producen en el resto de la gente antes de ver si se vacuna o no. Pero como ha estado en contacto con un positivo, ha estado varios días sin entrenar en cuarentena. Pues esos días se los descuenta del sueldo. Me dice ahora Bon Richetti, Sky Sports asegura que Cristiano Ronaldo ha pedido a Luis Enrique para el United. Repito, Sky Sports, lo que ya nos pasa Bon Richetti, asegura que Cristiano Ronaldo ha pedido a Luis Enrique para el United. Está ansioso porque el actual seleccionador de España, Luis Enrique, asuma el cargo en Old Trafford, según ha podido saber Sky Sports. Ahí queda eso. Estamos llamando a Guillem Balaguer, que es el hombre que más sabe de Inglaterra. Se sabe, que te digo yo, el orden de las esposas de Enrique VIII, quién era Tomás Moro, dónde está el condado de Lancashire, pero no le pillamos. De momento ya lo saben, Solskjaer fuera, le tiene que pagar 9 kilos por la rescisión del contrato, y Michael Carrick, que era centrocampista, uno más, tampoco era gran cosa, es el que coge al equipo de momento. Enseguida más.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para
solucionar? Estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Agua Dulce, se llama Pedrera. Antonio es uno de ellos. Lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua.
Por falta de lluvia, el pozo tiene una reserva de agua.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Qué pasa? ¿Que los oyentes están mandando chistes para animarnos ya a la mañana?
Chistes de los que saben o sospechan que le gustan al director del programa.
Porque son malísimos, o sea que le tienen que gustar.
Mira, hay uno que dice, perdone, ¿dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto? Lo siento, sobre gustos no hay nada escrito.
Víctor Navarro se ha ido a un torneo de pádel en el que está Luis Enrique. Sí, no, dile a Víctor que se lance ahí como un kamikaze. Enrique, en mitad de un golpeo. ¿Quieres entrar al United? Vamos a Barcelona, pero al día después del debut de Xavi, a la resaca del debut de Xavi, con Dani Serabriola. Dani,
¿qué tal? Muy buenas a todos. Víctor Navarro está en todos los fregados.
Sí. Todos. Es un espectáculo, ¿eh?
Con las mujeres de Enrique VIII también estaba Víctor Navarro.
Pero escucha, que se ha ido antes de que yo dijera esto, ¿eh?
Sí, o sea, no.
Ella es estaba en el torneo, por si acaso.
Antes de que lo supiera Cristiano, que quería Luis Enrique, él ya había ido.
Y probablemente haya hecho noche en el aeropuerto del Prat por si Solskjaer se viene de vacaciones para acá.
Seguro.
Te oí muy feliz con los 70 minutos iniciales del debut de Xavi anoche en el tramo final de Tiempo de Juego. Hay una parte que comparto contigo, es verdad. Tenía sensación de que ahí estaba pasando algo, de que ese equipo apretaba mucho más arriba, tal.
Y ahora viene el palo, ahora viene cuando me dices que,
no,
que lo los otros que 20 minutos fueron lamentables.
No, le vi un par de defectos que son casi crónicos, que es mucha dificultad para generar una ocasión, para generar una, te digo. Y luego, pues que en los últimos 20 volvió a demostrar que atrás, eso tiene mucho curro todavía.
Pero yo firmo, Paco, 70 minutos de lo que vi y 20 que fueron horribles, que es verdad, que son viejos vicios del pasado. O sea, te ponen los últimos 20 y es el Barça de Koeman, es hacia atrás, corriendo, renunciando al balón y tal. Pero me gustó que Xavi lo detectara en rueda de prensa. Él dice, donde todo el mundo ve que es un tema de cansancio y un bajón físico, él dice que no, que es un tema de criterio y de interpretación del juego y que lo que hay que hacer es ir a campo contrario y tener la bola ahí. Entonces, me tranquiliza. A lo mejor es que somos muy facilones, los guardiolistas o los románticos del Barça y tal, pero yo solo viendo dónde colocó la defensa ayer Xavi, solo viendo eso, que es justo donde contó Valdés en el documental de Take the Ball, Pass the Ball, que le dijo Guardiola que le iba a poner, justo viendo eso, yo ya soy feliz. O sea, ¿qué quieres que te diga? El Barça dominó, el Barça tuvo el balón, el Español, por mucho que... Es verdad que al final, o sea, seguramente no tengo derecho a estar excitado por un partido que ganas 1-0 con un penaltito, pero... el Español no vio la bola, no tocó la bola. En 60-70 minutos le duraba 3 segundos el balón. Entonces yo, buena circulación de balón, buen juego, ser valiente, defensa adelantada, Todo eso lo firmo. Que luego tienes 20 minutos horribles, sí, sí. Es indiscutible y hay que arreglarlo. Y hay cosas que no las vas a arreglar. Es decir, no tienes a Messi, no puedes meter goles, pero bueno, ya volverán Ansu Fati, ya mejorarán cosas. Yo, de verdad, a mí el primer partido del Barça de Xavi me gustó más que el primer partido del Barça Guardiola.
El primer partido
que fue contra el Numancia.
Con el Numancia perdió,
sí.
¿no?
No jugó mal, pero sí, perdió. Entonces, a ver, que no significa nada. El primer partido.
No, ya.
El primer partido de Koeman también estuvo bien, no me acuerdo.
Y además siempre te quedan dudas de. ¿Fue porque el Barça estuvo perfecto o el Español estaba apuntado
claro.
y salió muy atrás?
Sí.
Te queda
sí.
otra duda de este ritmo de presionar arriba, de exigencia física, ¿lo aguanta la plantilla? Porque ahí hay tres que no terminan.
Sí.
Busquets, Miguel y Nico otra vez.
Sí.
Una plantilla que va justita por las lesiones. Bueno, son dudas que iremos despejando. ¿No?
Mingueza, por cierto, demostró que no. Vamos, con todo el cariño y todo el respeto, no puede jugar o no está al nivel como mínimo para ser titular claro. regularmente
es que
en el Barça.
Si para jugar en el Barça te hace falta un 5, él hay veces que está en 5-1, pero hay otras sí. veces que está en 4-9.
Sí,
y
sí.
Dices,
ayer estuvo en 4 bajo, pero bueno, no todo es. O sea, yo, por ejemplo, viendo que. El Barça de Koeman solo llegaba con laterales y centraba. Aquí son los extremos, los que, sobre todo Abde en la segunda parte. Gavi, que estaba jugando bien en general, pero estaba jugando mejor con España que con el Barça. Yo creo que ayer Gavi hace el mejor partido de su vida con el Barça y me niego a pensar que todo esto es casualidad. Yo creo que si la llegada de Xavi, Gavi hace el mejor partido, De Jong, que no hizo nada del otro mundo, pero bueno, estaba horrible en las semanas anteriores, ayer estuvo más o menos correcto bien. Yo se lo atribuyo a Xavi, o sea que yo estoy ilusionadísimo, Paco, de verdad te lo digo.
Hay una cosa que para mí lo que más me gustó, que es la concentración. Me parece que el equipo salió muy concentrado. O sea, ¿cómo estaba Piqué encima de RDT cada vez que llegaba sí. un balón? Eso, digamos que en otros momentos, pero no le estoy echando a Koeman la culpa, si es muy probable que sea del propio jugador que se libera mentalmente y dice, oye, que este nos pide sí. esto, pues vamos a hacerlo. Siempre encima del tío, muy concentrados todo el mundo.
Sí, sí, y eso es mérito de alguien que los tenga metidos y que los tenga concentrados todo el partido. Es verdad, o sea, cualquier perico que diga que el Español podía haber ganado ayer 1-3,
sí, sí,
o sea,
sí.
dice la verdad.
No,
dice
sí,
la verdad.
Solo te va por analizar las cosas sí, que sí. se intuyen que pueden ser nuevas o distintas en el sí, sí. Barça de Xavi, ¿no? Del partido en sí podía haber ganado 1-2 tranquilamente el Español o 1-1 sí, sí. o lo que fuera. Y hay una duda que me queda, es lo de Gavi. Porque Gavi, que nos está asombrando a todos, claro, para jugar entre los tres de arriba en el Barça, si están todos bien, no le va a dar. No le va a dar porque entre los tres de arriba o metes goles, o encaras, o das goles. Ayer es verdad que le da el pase muy bueno a Memphis, pero
sí.
claro, no es todo. Yo le veo más de interior que de extremo.
Sí, es que yo tengo una teoría, Paco, que lamentablemente se está demostrando por causas de fuerza mayor, que es que Gavi es mejor que Pedri, y que Gavi le va a quitar el sitio a Pedri. Es mi teoría. Pedri es muy bueno, ¿eh? O sea, no me estoy bajando del barco de Pedri. Los dos son muy buenos y a Pedri le tenemos.
Bueno, a mí sí me dice que el año acaba. Con Gavi y Nico titulares, me lo creo. Por
no,
delante
sí,
de
sí.
De Jong y de Pedri.
Sí,
o
sí.
de Busquets. Que eso ya depende.
Gavi, Nico, Busquets o Gavi, Nico, De Jong. Yo te lo firmo, vamos, con los ojos cerrados. Y seguro que Xavi también. No me estoy cargando a Pedri, pero es que a Pedri lo hemos roto entre todos. Convocatorias, Eurocopa, Juegos Olímpicos, Koeman, el Barça y tal. Y yo, sinceramente, creo que Pedri hace muchísimas cosas bien, pero creo que Gavi hace un par o tres más y tiene un punto más de carácter y de personalidad. Me puedo equivocar porque están los dos en un periodo muy iniciático, es un
claro.
embrión de jugador, pero yo estoy de acuerdo contigo que creo que Gavi no va a jugar arriba. Arriba, cuando estén todos bien, van a jugar pues Dembélé, Ansu Fati, Memphis, o Abde o quien sea, y porque le gustan extremos a Xavi, y Gavi no es extremo, pero creo que de interior le va a quitar el sitio a quien sea, o a Pedri o a De Jong.
Bueno, pues eso, que se vieron cositas. Sí, ahora sí. que queda un año para el Mundial, no se irá Luis Enrique al United, como quiere Cristiano. Víctor Navarro, ¿la?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco y Dani.
¿Has ido a jugar al pádel o eres un enfermo del trabajo?
Es un enfermo.
No, enfermo del trabajo. Yo jugar al pádel no juego.
Es que lo sabía.
Espera. He venido a verlos aquí. Que ahora está jugando Luis Enrique junto a su hijo Pacho contra Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, y contra Juan Carlos Moreno. Antes han jugado contra Puyol y ha ganado Puyol. Y ahora están jugando ese partido que acabará y a media veremos si Luis Enrique nos atiende o no.
Oye, conviene que gane. El Puyol también no puede ganar otro partido. Hoy que gane para que salga amable y os atienda un ratito y os diga no me muevo de la federación.
lleva la camiseta de España, él y su hijo, los dos llevan la camiseta de España, están jugando con...
¿Va de rojo, Víctor? ¿Va de rojo?
Uf, a ver si va a ser la del United, ¿te has
claro,
acercado?
Claro, si es de rojo es que va al United, está clarísimo.
Va de rojo, pero con el escudo de España y la estrella del Mundial, ojo.
Bueno. No sé. Pues tú nos cuentas y habla.
Vale, yo os digo.
Gracias,
digo a Jorge y os pido paz. Un abrazo.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Hay sanción? ¿Para quién? Hablo de la Fórmula 1. Carlos Miquel.
Valtteri Bottas, 3 puestos en parrilla y los comisarios no han tenido en cuenta que no apareciera en el volante la bandera amarilla, que es el argumento que tiene defensa Verstappen. Si le han caído 3 a Bottas, creo que le van a acabar cayendo 5 a Verstappen. Vamos a ver qué pasa, porque todavía no tenemos la sanción sobre Max. Y está muy convencido Carlos Sainz de que a él no le va a pasar absolutamente nada. De momento sería cuarto Fernando Alonso.
Vamos a salir en la pole, ¿eh?
No, a ver, si Verstappen también le mete sanción, sería tercero en parrilla. La parrilla
adelantamos
sería Hamilton.
A Gasly y nos exacto, ponemos detrás de Hamilton.
Y nos ponemos detrás de Hamilton y a silbar.
Bueno, como se ponga líder una vuelta, apago la tele y ya me quedo con ese recuerdo para todo el año y ya está. Yo creo que hasta deberíamos dejar de contarlo directamente. Ya,
¿qué dices? No, hombre, no, yo tengo que contarlo.
Bueno, cuentas en cope.es. Pero a mí me dejas aquí tranquilo con mi ilusión.
Ah, con tu paz, ¿no?
De que este hombre nos da el alegrón del año. Esperamos otra sanción. ¿Cuántos has dicho a Bottas? 3.
3 a Bottas, que es banderas amarillas simples. Si por una bandera amarilla simple pones 3, la lógica dice que por una bandera doble, que es más riesgo todavía en pista, son 5. Con lo cual saldría séptimo Verstappen, que es una pista muy difícil pasar, es un golpe al Mundial. Hay un pequeño cable de que le pongan a Bottas en la quinta posición, en la sexta posición, y sería séptimo. A ver, lo malo, si solo hay una plaza, es que pasaría Sainz a salir desde lo sucio. Si hay dos, los dos españoles, y les afecta a los dos, saldrían desde lo limpio. Pero vale, como está montado, saldría, el que perdería sería Sainz, que saldría sexto, y el que ganaría sería Alonso, que saldría tercero. Vamos a ver qué pasa.
Tú lo cuentas. Gracias, Carlos. Vamos a hablar con una personal shopper. Yo la primera vez que hablo en mi vida con una personal shopper. Pero claro, personal shopper, de verdad. O sea, no una amiga consejera que te dice, no, esos vaqueros te quedan mal, mírate estos otros. No, o sea,
no yo que voy a la compra, no.
No, o sea, no, esto es... Es que ha conseguido un reloj que tenía dentro polvo de luna. O sea, que debe trabajar con peña de una pasta que flipa.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
ya hay sanción para Verstappen.
Cinco puestos en parrilla, lo que se estaba contando, y le han borrado el mejor tiempo, pero bueno, eso no varía las circunstancias de la posición en parrilla, así que saldrá séptimo. No han tenido en cuenta que no le habían avisado por la radio, ni han tenido en cuenta, han dicho que lo que tenía que haber hecho es hacer lo mismo que ha hecho el piloto del coche número 55, es decir, Carlos Sainz. Con lo cual a Carlos Sainz no le van a sancionar, aunque no tengamos todavía el comunicado. Y la parrilla quedaría con Hamilton primero, con Gasly en la segunda posición, Fernando Alonso tercero. Ya te veo. ¿Cómo te lo pasas? Bueno, Fernando Alonso en la tercera posición sería, a ver ahora quién estaba sexto, no, Lando Norris en la cuarta plaza, quinto iría... Botas. Bueno, no sé. El caso es que Carlos Sainz saldría sexto, no me voy a liar.
Botas sería el
quinto. Y Botas sería... saldría, exacto, Botas el quinto.
Y sexto Sainz.
Y sexto... No, espérate, a ver. No, Botas estaba tercero. Y,
le quitan tres, sexto.
Le ponen tres, sexto. Y el que estaba segundo se va al séptimo, que es Verstappen. Luego Carlos Sainz ganaría, que no ganaba la posición de Botas, ganaría la posición de Verstappen. Sí, sexto... Sí, gana. Al final le sale bien la cosa a Botas porque se queda quinto... Porque gana Carlos Sainz la posición.
Hamilton,
gana
por Gasly, Verstappen. Alonso, eso es. Norris, Bottas, Sainz. O sea, tercero y sexto salimos.
Tercero y sexto. Sale la Armada Española, dos posiciones magníficas. Ya ha contado Carlos Sainz que hay una paradoja, que es verdad que el lado sucio va mucho peor, pero también es cierto que es el que tiene más goma porque por ese lado es el que van las motos de MotoGP. Es el que tiene más arena del desierto y también más goma. Pero bueno, en cualquier caso, una posición muy buena para Fernando Alonso para intentar pasar a Pierre Gasly. Y luego, pues como decía Stallone, lo de Hamilton, esa no es su guerra. No es la guerra de Fernando Alonso. Pero bueno, vamos a ver. Porque luego la carrera tiene alicientes para que disfrutemos como niños.
Mira qué bien. Gracias, Carlos. Salimos terceros con Fernando Alonso y sextos con Carlos Sainz. Y a Verstappen se complica la carrera. No tanto el Mundial. Bueno, sí, también el Mundial. Lo de la Personal Shopper. David Jiménez. ¿Quién es Virginia?
Virginia, como dices, es una Personal Shopper y se dedica a conseguir artículos de lujo, sobre todo ropa y complementos, que la gente no encuentra. Es decir, que yo he visto en una revista unas zapatillas Balenciaga que cuestan una pasta, voy a la tienda, no están, por internet tampoco las puedo encontrar, pues llamo a Virginia y me las consigue. Ya sea viajando ella a Milán, a Nueva York o donde sea, o a través de sus contactos.
Bueno, se lo voy a preguntar directamente a ella.
Sí.
Hola, Virginia.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte. Estoy hasta nervioso.
Igualmente.
Nunca he hablado con una personal shopper.
Pues no, no te pongas nervioso.
Pero,
oye, me ha encantado cómo lo ha presentado David, ¿eh? No tengo ya nada más que decir, lo ha contado todo él, vamos, fenomenal.
Bueno.
Dime una cosa, ¿eres más conseguidora o consejera?
Pues creo que más conseguidora, pero también hay un punto de dar consejos a algunos clientes que que consideran que conoces el mundo de la moda, de los regalos, y a veces te piden tu consejo, sí. Pero más conseguidora, quizás.
Vale. Pero claro, tienes que trabajar para gente de mucha pasta, porque esto que he leído aquí, que me dijo David, que habías conseguido un reloj que tenía dentro polvo de la luna.
Sí. Bueno, en general sí, pero tampoco todo el cliente de que llega a la agencia secreta es millonario. También hay gente que se quiere dar un capricho de algún producto pues que ha visto en una revista o en alguna red social, le hace ilusión, no lo puede conseguir donde vive por algún motivo y nos contacta. Yo creo que lo más bonito del cliente que llega a la agencia secreta no tiene nada que ver con su poder adquisitivo, sino con el hecho de poder conseguir hacer realidad un sueño. Bueno, pues a lo mejor suena como muy demasiado grande el tema, pero bueno, conseguir algo que le hace muchísima ilusión y estar ahí presente con él, pues
si hablamos de pasta,
para hacerlo realidad.
Si hablamos de pasta y de caprichos, he pensado, futbolistas. ¿Te ha tocado trabajar con futbolistas?
Sí, algunos, sí. Sí,
me imagino.
Pero no lo puedo decir.
No, claro.
Porque la empresa se llama la agencia secreta, entonces somos muy discretos y no contamos, ¿no? De ahí un poco el nombre, ¿no? De ese punto de como de agencia de detectives que buscan cosas y luego también pues de ser discretos, no contar las cosas que sabes y bueno, tener
confidencialidad
con el cliente para que se sienta cómodo y para que vuelva. Y el cliente que lo quiera contar, que ocurre que no, nosotros pues, en nuestro Instagram tenemos muchos clientes que han querido contar, que están contentos con nosotros y lo han contado. Entonces, si lo cuentan ellos, lo cuento también yo. Pero si no lo cuentan ellos... Pues
no, tranquila. Te voy a hacer una pregunta que suena muy fea, pero entiéndeme. ¿Cómo cobras tus servicios? Quiero decir, va a porcentaje, te cargan una joya de 1.000 euros o de 100.000 euros y cobras un 6%, un 3%, o ¿cómo es?
Normalmente es un porcentaje sobre el precio total del producto, o sea que nuestro cliente, por eso también lo que buscamos, pues empieza en un precio un poquito, bueno, pues, 400, 500 euros, pues para que el que lo vaya a pagar, diga, bueno, lo pago un poquito más, porque si no, si fuera algo de menor importe, pues quizás nadie estaría dispuesto a pagar nuestros servicios y hay un trabajo detrás.
¿Pero qué porcentaje, más o menos?
En torno a entre un 5 y un 10, dependiendo.
¿Entre un 5 y un 10?
Sí, dependiendo también del importe del producto.
Y si tienes que viajar a conseguirlo, te lo paga también.
Claro. Eso, claro, eso sería aparte, sí.
¿Hasta dónde has tenido que viajar para conseguir algo?
Ah, a muchísimos sitios. Pues a Estados Unidos, a Argentina, a Milán, a París... pues
pero seguro que no le has echado un poquito de morro y esto se podía traer por online y has dicho... mira, lo siento, Cristiano Ronaldo, voy a decir un nombre por decir...
Quiero darme el paseo, ¿no?
Tengo que ir a Nueva York porque es que es imposible encontrar pan Bimbo.
Y además tengo que estar una semana allí buscándolo.
Y en un hotel de lujo.
Exacto.
No.
¿Seguro?
Seguro. La verdad es que al principio viajaba más. Porque también, pues tenía menos contactos, no existía tanto, a lo mejor, bueno, no estaba tan relacionado el tema, y bueno, pero ahora ya la verdad es que viajo poco.
Dime la verdad, pero a los taxistas le pedías tickets en blanco, ¿no?, para rellenarlos.
No.
Comías
no, McDonald's. Ese eras tú.
Oye, lo del reloj de polvo de luna, sin decir nombres, ¿es futbolista o es un empresario de mucha pasta?
No, era un cliente anónimo, no.
Vale,
no.
Y, pero polvo de la luna, la que conocemos, sí, o sea, sí, ¿eso existe?
Sí, claro que existe. Bueno, pero imagínate que no era mucho, serían unas micro...
Hombre, ya imagino.
Era muy poquito.
¿Y cuánto puede costar eso?
Pues no me acuerdo mucho, pero eso supongo que sería por encima de los 10.000 o 15.000 euros, no me lo recuerdo ahora mismo.
¿Pero era de una marca conocida o ni siquiera?
No era una marca especialmente conocida, era una marca suiza, muy prestigiosa como en un grupo de clientes, pero no era especialmente conocida, no era la marca más, de las marcas más top of mind que puedas tener de relojería.
Vale, ¿es lo más raro que te han encargado?
Raro... Sí, bueno, es que la verdad es que han llegado peticiones muy divertidas y muy diferentes. No sé, me acuerdo que una vez un cliente nos pidió también que lleváramos, pues por ejemplo, un collar a una persona en directo. No se fiaba de la mensajería, se fiaba de mí, que se lo llevara en directo a una persona y que no fuera en la caja del producto, sino que fuera una caja de pizzas, porque tenía la sospecha, duda, a lo mejor, de que la persona no lo va a querer coger el regalo, no sé por qué, no. Ahí no indagué y, por ejemplo, pues tuve que viajar al sur de Francia pues para entregarle el collar. Y luego, con tan mala suerte, que cuando llegué no estaba, era su día libre. Así que nada, la verdad es un trabajo muy, muy bonito y muy divertido.
¿Y tienes trabajo a diario o hay semanas en las que no hay nadie que te encargue nada?
No, hombre, gracias a Dios todos los días tenemos muchísimas peticiones.
Qué bueno. ¿Cuál es el regalo más caro que te han encargado?
Bueno, pues ahora...
¿O de cuánto precio podía ser?
Pues tampoco me gusta, yo no soy muy dicho ni de dar cifras ni de eso, pues porque tampoco, pues no sé, hay bolsos que son muy difíciles de encontrar o ediciones especiales de pues algún reloj o de alguna joya, yo creo que lo importante para mí es que la empresa ya tiene, se creó en el 2009, o sea que el año que viene, nuestro 13 aniversario, que yo creo que con los tiempos que corren está fenomenal, porque también la empresa la creé en un momento de crisis, o sea que bueno, tiene ya un largo recorrido y lo que espero es que seguir teniendo muchos clientes durante mucho tiempo, que sigan confiando y que lleguen famosos y no famosos y que se queden todos contentos con un buen servicio.
Vale, ¿cómo se llama la empresa?
La Agencia Secreta.
La Agencia Secreta. ¿Tenéis algo que ahora mismo digáis, yo siempre he querido esto y no lo encuentro en el mundo? No te pregunto a ti, Virginia, le estoy preguntando a mis compañeros.
Ah, vale.
Nacho, Andrea, David, Evia, Masilla, ¿tenéis algo que digáis?
Se
Pero se puede decir marcas, es que son unas zapatillas que estoy buscando de forma desesperada para mi hermana para Navidad y no las encuentro por ningún lado.
¿Cuáles?
Unas Vans. Es que eran, lo que pasa es que eran edición limitada, entonces yo no sé si esto, al ser una edición limitada, se acaba y ya está.
No, Virginia se mete en una casa y la roba, no te preocupes.
Bueno, Virginia, pues ahora me dan tu número y luego me pongo en contacto contigo.
Muy bien.
Virginia, encantado de saludarte, ¿eh? Pues un beso muy grande.
Que tengáis muy buen día y nada, que un saludo, muchísimas gracias.
Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego, gracias.
Gemma Santos, Leroy Merlin.
Vámonos hasta Leroy Merlin, sí, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida, así para empezar con tu primera compra, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Contestador automático de tiempo de juego.
Oye, tiempo de juego, que el primer tiempo muy bien, pero la segunda parte, majo, 20 minutos del Español, que ha envejecido el Xavi Hernández en 20 minutos como si hubiera estado 10 años.
Eso es verdad, que acaban todos con canas. Mándanos sus contestadores automáticos con notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Está aquí Nacho Pla, que antes de meterse en el control central de la nave galáctica, nos va a contar en qué pensamos más. ¿En comer o en sexo? David, ¿comida o sexo? ¿Qué piensas más? X. Andrea.
Jolín. A ver qué dices, Andrea. Porque vaya tela.
En la redacción yo, a Andrea todo el rato lo oigo hablar de comida.
Yo es que iba a decir,
hay en tal restaurante un cachopo ahora que no sé qué.
Oye, pero eso ha sido por una persona que estaba buscando. Pero sí, quizá en comer.
Armenteros.
Comida.
Bueno, tú no sé. Evia.
No hay debate. Comida por mucha diferencia.
Mansilla. Sí hay debate.
Me está tirando Evia cosas, para que no diga lo que pienso.
A Nacho ni le pregunto.
No, claro, es
y
que
mira
no.
Que se pasa el día hambriento, pero ni le pregunto.
Yo paso mucha hambre en los dos sentidos.
¿Y la encuesta es?
Pues la encuesta dice que los españoles piensan bastante más en comida que en sexo.
No me sorprende, fíjate.
Prácticamente piensan el doble que en comida. En comida que en sexo a lo largo del día. Sí que es verdad que comemos muchas más veces que practicamos sexo.
En España se come muy bien.
Claro, claro. Y os puedo contar más datos curiosos del tema. Por ejemplo, que la encuesta desvela que el 69% de los españoles afirma soñar despierto con comida, que el 30% de los españoles admite soñar con comida durante las reuniones de trabajo, que las horas del día en las que más soñamos en comida son entre las 12 y las 2 del mediodía.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Que no pienso nunca en comida, salvo cuando os oigo hablar de comida. Entonces me está entrando un hambre ahora mismo.
Pues sí, puedes ir a por un maravilloso sándwich de la máquina, eso que te comes tú. Y la pizza es el segundo plato estrella más soñado y el que más de todo, los dulces.
Hombre, claro. Es que,
así,
por favor.
Las chuches, tal. Claro. Y el estudio da un par de datos más, estos sobre sexo. Que he destacado como interesantes, a mí por lo menos me han interesado. Casi un tercio de los entrevistados afirma que la frecuencia con la que practica sexo ha bajado mucho durante la pandemia y tan solo 2 de cada 10 solteros encuestados declaran estar satisfechos con su vida sexual.
Y yo los conozco. Y vosotros también. Uno trabaja arriba. Charlie se me mandó un mensaje. Diferencia abismal. ¿A favor de qué? ¿De la comida o de lo otro?
Hombre, de la comida. Este.
Charlie.
Comida. Para mí, Paco, el mejor momento del día es cuando pido el menú del bar de al lado de la radio. O sea, el mejor momento de la semana y del día.
Pero que no es un tío gordo. O sea, es que
igual... Charlie come a la 1, yo me pido la comida a las 4. Y cuando yo no quiero lo mío, se lo come él. A las 4 y ha comido a la 1. Yo no he visto a nadie comer tanto.
Pero lo que
tanto.
Tú no sabes es que lo que deja Charlie se lo come Nacho.
Esto es la cadena alimenticia.
Yo a las 2 de la mañana hago un barrido por la redacción y todo lo que ha sobrado la tarde-noche.
Ayer tú tenías dos trozos de pizza que eran lo más cotizado arriba en la redacción. Ahí a las 11 y media.
Gema, ¿tú?
Yo depende del día. Es que
bien.
Está Tuti escuchando. Está
alguien
escuchando.
Sincero. Aquí quitando David, Mansilla y Gema, todos han dicho comida, pero les creo a tres.
No, no, a mí me ofende que no me creas, te lo digo de verdad. O sea, yo comer con mucha
diferencia. No, a ti es uno de los tres que cree.
Ah, a ver, eso sí.
Mira, uno de los dos solteros de que están, me acaba de enviar el mensaje y me dice que coman ellos. Nos vamos de viaje por el mundo. Tiempo de juego por el mundo, ¿dónde los lleva hoy?
Pues antes estábamos hablando de sitios de lujo. Puede que Virginia, nuestra personal shopper, si alguna vez ha viajado a Viena, se haya alojado en el Ritz-Carlton, donde trabaja este oyente de Tiempo de Juego. Y Viena, Hotel Ritz-Carlton de Viena.
Uy, pues están cerrados ahí.
Y desde donde a partir de mañana, efectivamente, afrontan de nuevo un confinamiento de los chungos. Javier se llama el oyente.
Hola, Javier.
Hola, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Encantado de saludarte. Qué pena que a partir de mañana se acabe lo bueno, ¿no?
Pues sí, otra vez se acaba lo bueno. Otra vez, no es que sea la primera vez, porque ya estamos un poquito hartitos del tema.
Bueno, bueno, de hecho, ayer creo que hubo manifestaciones y la peña está muy enfadada. También en Holanda hubo hasta destrozos. Porque...
Sí, aquí son... Perdón.
Dime, perdona.
Aquí son más tranquilitos, pero también hubo gran movida. Ayer se echaron a la calle 40.000 personas. Y bueno, y si te cuento una anécdota, que hubo hasta incluso una señora que dijo que quería entrar en el hotel, y como el hotel estaba cerrado a cal y canto, echó su pipí en la misma puerta del hotel.
¡Hala! Eso, ¿quién tiene la culpa de eso?
Pues...
El hotel, los pobres hacen lo que os mandan. Que,
claro.
¿Y tu vida cómo pasa a ser? ¿Te quedas viviendo en el hotel? ¿No trabajas ya? ¿Qué vas a hacer?
Sí, el hotel va a seguir abierto, igual que en el resto de la pandemia que tuvimos anteriormente. Simplemente estamos trabajando con los clientes in-house y, bueno, no cogemos reserva ni nada, pero vamos a seguir abierto. Nos han dado un permiso para ir a trabajar, por si nos para la policía, y ya está. Yo puedo ir a trabajar y ese es el camino.
Ah, los clientes que estaban allí, porque, yo qué sé, se tienen un mes trabajando o lo que sea, de larga duración, esos se quedan, no hay problema.
Exactamente, esos se quedan.
Vale, ¿cuánto llevas?
Nada, y yo aquí...
¿Cuánto llevas viviendo y trabajando allí?
Pues llevo ya, este es el sexto año. Yo vine para hacer una pruebecita y aquí me quedé. Me quedé.
Sprechen Deutschland perfecto, como se diga.
Super good, Sprechen perfect. No.
No sé qué me has dicho, pero gracias.
Te he insultado, Paco, te he insultado.
Hablo bien a la perfección, pero alemán, pero no es verdad.
¿No?
Voy a necesitar otros 15 años.
¡Hala! ¿De verdad? Pero bueno, en el hotel igual te defiendes también mucho en inglés, ¿o no? Con los clientes seguro, sí, ¿no?
Es una compañía americana y aquí a lo mejor somos un húngaro, un egipcio, un no sé qué, y hablamos todos en inglés.
¿Y la especialidad de trabajo cuando uno trabaja en una cadena así tan gorda como el Carlton, los Ritz-Carlton, es que a lo mejor un día te mandan a Luxemburgo, otro a Madrid, algún año, quiero decir?
O sea, yo soy el que pido destino.
Ah,
no,
vale,
que
vale.
Me manden, pero... Si tengo que viajar por algún cliente haciéndole la competencia a esta chica personal shopper, yo lo hago gratis. Lo hago por mis clientes, lo que sea.
O sea que estás ahí contento, si no has pedido moverte.
Yo sí, aquí contentísimo. Vine para probar y aquí me quedé.
He
trabajado en otro Ritz-Carlton, he trabajado en Ritz-Carlton Marbella, he trabajado en el Ritz-Carlton de Irlanda y ahora estoy aquí.
Porque, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste tú?
Yo soy de la línea de la Concepción, gaditano, pero... de Estepona. Llevo muchos años en Estepona.
¿Pero eres del Málaga o del Cádiz?
Yo soy del Betis.
Del Betis.
Su Majestad el Real Betis Balompié.
Su Majestad el Real Betis Balompié. Mira, pues jugáis luego esta tarde en el campo del Elche.
Y que sepáis que ningún lockdown va a terminar con mi viaje que preparé hace un mes cuando le tocó al Betis. El Ferencváros, que voy con tres amigos húngaros al Benito Villamarín.
¡Hala, qué bueno!
El jueves.
¡Qué bueno! O sea que...
Y me da igual.
Salir si se puede salir, ¿no?
Me da igual si se puede salir o se puede entrar. Yo voy a ir.
¿Y si luego no puedo volver?
Si luego no puedo volver, somos tres del mismo departamento, que se va a quedar el departamento tirado. Pero eso ya es otra cosa. Eso ya es después del partido.
Vale, qué grande. ¿Cómo estáis de frío ahora ya por Austria?
Aquí ya entra fresquito, el otoño ha estado muy bien, pero ya entra fresquito. A ver, hace 8 grados ahora mismo, un clásico otoño con un chaquetón, se pasa estupendamente.
Vale. Bueno, pues nada, que lleves lo del confinamiento como puedas, pero ya sobre todo que te salga bien lo del viaje, que es lo que más...
Hombre, pero y si hay algún bético que tenga algún parquito VIP con centollo y tal y cual, que siempre lo acepto yo, ¿eh? Eso,
¿estás vacunado por completo?
El hotel pidió preferencia en el primer confinamiento y nos vacunaron a casi todos, salvo los que dijeron que no. Y bueno, estoy vacunado desde mayo.
Ah, vale.
Desde mayo teniendo la segunda vacuna.
Es que aquí estamos
ahora
bien.
Austria.
asustados con el ciento y pico que tenemos de casos por 100.000, y ahí están en 2.000 casos por 100.000, o sea, una burrada.
Aquí hace dos días tuvimos 15.000 infectados, que digamos que Austria es como Andalucía de grande, unos 8 o 9 millones de habitantes, y hubo 15.000 infecciones. No, no, claro. El 64% de la población no está vacunada en Austria todavía.
Claro.
Así que la cosa va muy despacito.
Por eso primero hablando del confinamiento para los no vacunados, pero allá es para todo el mundo. Bueno, como vienes para España pronto, igual no quieres mandar ningún saludo, pero si lo quieres, este es tu programa, sí, así ya lo sabes.
Hombre, quiero saludar a mis padres, que hace tiempo que no los veo, a mis padres en Estepona, y a mi hermana, a mis sobrinillos, y nada, y a mi colega José Ángel, que está en el club de tenis Estepona allí currando y escuchándonos seguramente, que escucha Tiempo de Juego.
¿Pero les vas a ver o pasas de ellos y vas a ver al Betis nada más?
Paso de ellos y voy a ver Betis, me voy el jueves y vuelvo el viernes. A ellos ya los veré.
¿En Navidades vuelves? ¿Te escapas o no puedes?
En Navidad no puedo, se supone que estamos en temporada alta, a ver si nos levantan el castigo, y estamos aquí en el hotel en temporada alta. Vale, así vale. Que yo pillo siempre enero o febrero y ya veo a mis padres tranquilamente.
Muy bien, Javier, encantado de saludarte, ¿eh? Que siga siendo muy feliz, pues, y nada, que te salga bien lo del viaje con el Betis.
Muchísimas gracias, mucho Betis.
Su majestad el rey. Un abrazo, Javier, encantado, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas... Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Creo que va a haber un cambio de última hora en la alineación del Cádiz. Gema Santos dice que calienta ¿quién?
Fali, ha estado calentando Fali en solitario, estuvo calentando el equipo titular del Cádiz, por otro lado los que iban a ser suplentes, y cuando todos se metieron al vestuario, Fali se quedó trabajando en solitario. Todavía no hemos facilitado las alineaciones definitivas, así que enseguida contamos, pero Fali ha estado calentando en solitario.
O por Tomás Alarcón o por Alex, se supone, pero bueno, enseguida nos quedamos ya con el partido, Getafe-Cádiz, que hay mucho en juego. Antes, noticia científica de la semana, Miguel Pita, hola.
Hola Paco, muy buenas a todos.
Hemos pasado de Elvis Presley a los ilegales, pero te vale igual. ¿Qué noticia tenemos?
Pues que la NASA va a lanzar estrellando una nave para desviar un asteroide.
Ah, ¿vamos a probar ya lo de Armagedón?
Sí, sí, sí. Hace ya años, de hecho, yo me acuerdo que lo comentamos en este importante espacio de divulgación hace un par de años, que llevaban esto planificándolo, y lo que se llamaba la misión DART. acomodarlo en inglés. Y pasado mañana ya sale una nave en concreto que les ha costado 330 millones de dólares. Se van a gastar en eso y más en esta prueba, rumbo a un asteroide en concreto que no es una amenaza, sino es el que resulta útil pues para hacer este ensayo.
¿Y
exacto, para comprobar si somos capaces?
Posar la nave en el asteroide y activar unos motores para desviarla. No, no es chocarse con ella ni nada de eso, ¿no?
No, ya esto es chocar e intentar que se desvíe la trayectoria.
Ah, sí, es chocar.
Es chocar.
Y o sea, lo primero intentamos a lo burro, ¿no? No, o sea, ¿hay un español dirigiéndolo?
No, hay, son de Estados Unidos, la nave es de Estados Unidos. Y luego, además, lleva dentro una mini nave, que es italiana, por eso me he acordado, que una semanita antes del impacto se va a despegar para hacer fotos desde cerca. O sea, que la nave italiana sobrevive y nos manda fotos, pero la de Estados Unidos se va a estampar como dentro de un poquito menos de un año. A finales de septiembre, principios de octubre del año que viene, va a ser el zambombazo y van a ver si se desvía lo que ellos esperaban que se desviase.
Que bueno, pues estaremos haciendo especiales del Mundial de Qatar y contaremos, Miguel Pita, ¿qué ha pasado con la nave que se chocaba con el asteroide?
Sí, será un placer.
Un abrazo, Miguel.
Abrazos.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Nos recuerda uno una broma que se hizo en el año del España 12 Malta 1 en Radio Nacional, una inocentada, diciendo que se tenía que repetir el partido y que llamaron a los protagonistas. Luego le tengo que preguntar a Poli a ver si le llamaron. Hay pocas preguntas hoy para Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Quería saber cuál ha sido el partido más visto de su historia en televisión y cuál ha sido el partido con mayor asistencia de público en la historia, a un campo, a un estadio.
Mira, he mirado la selección española porque pensaba que era de la selección española, pero en general recuerdo el Brasil-Uruguay del Mundial del 50, que hubo
200.000.
Sí, más de 200.000 espectadores, incluso. Y de la selección española, por ejemplo, en ese Mundial hubo 152.000 espectadores en el Brasil-España. Es el partido de España con más espectadores en directo. Y luego, por ejemplo, un partido de la selección, el récord en la televisión española, son 16 millones la tanda de penaltis de la Eurocopa de 2008 frente a Italia.
Pero el partido entero creo que es la semifinal España-Alemania en el Mundial.
Sí, y me extraña que, por ejemplo, en la final del Mundial el SARE solamente arrojara 9 millones de espectadores. Lo que pasa que yo creo que habría 9 millones delante de las televisiones en casa y otros 9 o 10 millones o 15, no sé cuántos.
¿Sabes lo que pasa? Que es domingo.
Claro.
Y entonces, los fines de semana, y más en verano, mucha gente no está en su domicilio en el que por tiene eso. El cacharrito puesto para la medición de la audiencia.
Sí, pero vamos,
por eso dio más el España-Alemania de semifinales que la final.
Sí, pero seguro que la final del Mundial hubo mucha gente que lo vio en pandillas, en piscinas, en yo qué sé.
Jugador de primera división que marcó más goles en su primer partido de primera.
Pues mira, hay dos jugadores que marcaron 4 goles en su primer partido. Uno fue Lazcano, que además lo hizo en la primera jornada de la Liga, en el año 29, en Real Madrid Europa. Y luego fue Cabido con el Oviedo en Bilbao en 1945.
Jugador de primera que marcó más goles en su último partido en primera.
Pues mira, en su último partido no he encontrado ninguno de 4. De 3 sí hay, por ejemplo, el último fue Adebayor, que en su último partido con el Madrid, en un 8-1 al Almería, marcó 3 goles. Por ejemplo, Lángara, te acordarás, en la última jornada antes de la Guerra Civil marcó 4 goles, pero Lángara, después de exiliarse en México y Argentina, volvió a España en el año 46, o sea, que en su último partido no marcó 4 goles. Y Peiró, por ejemplo, tiene la cosa curiosa que marcó 4 goles en su penúltimo partido en Primera División, en campo del Sevilla con el Atlético de Madrid, y lo hizo también, aparte de los últimos meses que también se estaba saliendo, que a las 2 semanas lo fichó el Inter y se fue a Italia.
Y por última es jugador de Primera División que marcó más goles en su único partido de Primera.
En su único partido hubo un jugador que marcó 3 goles, Palencia con el Sevilla en 1935.
Ya es raro que no volviera a jugar más. La última es un poco rara, dice, si el jugador A hace una falta a un jugador B, el cual viene de un fuera de juego.
Sí.
Esta sería una pregunta lógica, pero luego la complica porque dice, pero el jugador B hizo una falta a un jugador C que también viene de fuera de juego. Claro, si B y C estaban en fuera de juego, es que son del mismo equipo, entonces no hay falta de un tío a su compañero.
Claro, la única posibilidad de esa jugada es que esté cerca del centro del campo.
Y todos en la misma línea, sí.
Claro, más o menos estén todos muy cerca, pero vamos, no sé, yo qué sé. Vete tú a saber.
En cualquier caso, se pita por orden cronológico. Si primero era el fuera de juego, se pita el fuera de juego y después la falta, ¿no?
Exactamente. Pero depende un poco también de la situación, porque ya sabes que la falta es más grave que el fuera de juego y entonces tiene prevalencia sobre el fuera de juego. Pero sí, en principio lo normal es pitar primero lo que sucede antes.
Muy bien, pues hasta aquí el rápido consultorio de hoy de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es. Hasta ahora, Pedro.
Hasta ahora.